Gente tiene todavía un poquito de paciencia antes de salir a la calle, ¿no?
Y bueno, por supuesto que a la mañana uno viene, si tuvo al menos un sueño reparador, viene y amanece con mejor onda, ¿verdad?
Que también puede convertirse en una gran tortura salir a la calle y soportar el ruido que hay en ella, ¿no?
Y el tráfico, vamos, está un poco más calmado ahora este mes.
Doctora, hay un análisis, por lo menos no sé si parcial podría ser, de ese movimiento que se dio en el Ministerio del Interior con Arnaldo Yucio como titular.
Sí, yo creo que tenemos que poner en un contexto donde aparentemente se venía dando un enfrentamiento entre las máximas autoridades, tanto del Ministerio del Interior como de la Policía Nacional. Y eso, más allá de que sean o no rumores, lo que sí hemos estado viendo esta semana son las repercusiones en la Policía Nacional, y me refiero a todos estos hechos de corrupción, de abusos, de violaciones de derechos humanos, que en mi experiencia, al menos y en lo que sigo este tema, no es casual que haya ocurrido en un contexto de... siempre ocurre, o sea, no es nada nuevo en la policía, pero de manera así tan abierta, tan flagrante, generalmente se da cuando hay problemas en la línea de mando, cuando no hay una bajada de línea, se da como un descontrol, ¿verdad? Es como parte de una cultura institucional, lamentablemente, en la policía que tiene... bueno, muy arraigadas estas prácticas, pero que se hacen más evidentes cuando notan que hay como unas internas que les está ocupando más tiempo a las autoridades. Entonces hay como ese autogobierno que conocemos, sí. Así que creo que cambio es necesario, porque si de verdad quienes sufren las consecuencias, digamos, de estos problemas internos en las instituciones, es la ciudadanía, y además no toda la ciudadanía, claro. Porque sabemos que también es selectiva la policía, ¿verdad? Así que necesarios cambios, considero.
Ahora, doctora, hay una cuestión que es importante entender también. Si bien la Constitución Nacional ubica a la policía, a los uniformados, por debajo de administración política y administrativa del poder civil, por llamarle de una manera, pero sin embargo, yo no sé si, haciendo una comparación, las Fuerzas Armadas es como que entendió, o por lo menos no hace tanto ruido en cuanto a tener que ponerse debajo de la escala de mando a un civil, ponerlo por encima. En la Policía Nacional es como que parece que eso es difícil todavía asumir. Es por eso que cada tanto se dan, digamos, estos enfrentamientos. No es la primera vez que se da un enfrentamiento hasta abierto, como el caso de Acevedo y el comandante de la Policía Nacional. Es como que no se acepta. El policía uniformado todavía no acepta que debe estar bajo el poder de un civil que podría estar en el Ministerio del Interior. ¿Eso podría ser, digamos, un elemento importante para generar este tipo de comportamientos?
Esto que traes es tan paradójico, y muy bien la analogía, el paralelismo más bien con las Fuerzas Armadas, porque es así mismo como decís, hay mucha resistencia, pero ¿qué ocurre? En el caso de las Fuerzas Armadas, en realidad el ministro de Defensa no está en la cadena de mando, porque el comandante en jefe es el presidente de la República. Uh-huh. En el caso de la policía, sí, el ministro del Interior e incluso el viceministro de Seguridad están en la cadena de mando. O sea, son quienes ejercen la conducción política de la seguridad ciudadana y por ende también de la policía. Obviamente la policía, por medio del comandante, es el órgano operativo que ejecuta. Pero ¿qué ocurre históricamente con nuestra policía? El autogobierno, porque el Ministerio del Interior históricamente no ejerció ese rol, esa conducción civil política de la seguridad, porque bueno, estuvo ocupado en otras cuestiones por muchos periodos, y en las cuestiones más políticas, o también un ministerio a veces con poca presencia pública, más allá de cuestiones político-partidarias. Entonces, todo eso la policía fue generando un mayor autogobierno, tanto es así, como vos muy bien señalás, que hay mucha resistencia a tener esa conducción civil. Y de hecho, vemos, por ejemplo, en el Viceministerio de Seguridad, ahora designaron a un policía. Anteriormente estaba un comisario retirado al tiempo. Sí. Esa es una práctica que al menos yo considero preocupante, justamente porque lo que se busca desde el Ministerio del Interior es la conducción civil, esa mirada civil necesaria en el diseño de la política de seguridad, que muchas veces desde los órganos propios, desde los órganos, ya desde los uniformados, es una mirada que es distinta por la propia formación, la doctrina, la cultura institucional. Entonces, no considero una buena práctica, o sea, para eso ya está la comandancia, donde tenemos, no sé, 30.000 policías o más a esta altura, desde el Ministerio del Interior, si también con la misma mirada policíaca conducimos la seguridad ciudadana, difícilmente, digamos, se pueda dar una nota distintiva, ¿verdad? Hubo otros periodos en los que sí se diseñó una política de seguridad, una estrategia de seguridad que no se tenía, y fue en el periodo de Lugo, hubo una, digamos, toda la plana ahí fue civil, y tiene que haber indefectiblemente un buen relacionamiento entre ambas autoridades, no pueden estar enfrentadas y en una pulseada permanente, porque eso tiene, como ya decía, en la ciudadanía.
¿Quién falla ahí? ¿Quién falla ahí, doctora? La falta de poder, falta de poder de o de convicción del poder civil, o la necesidad de mandar de la Policía Nacional en ese sentido, ocupando cargos importantes como el que acaba de mencionar del Viceministerio de Seguridad. O sea, ¿quién tiene que ceder espacios en todo caso?
Yo creo que es una, como en todo, así como en una relación de pareja, obviamente que ambas partes tienen que hacer lo suyo, pero también en la policía es muy importante que en esa articulación exista respeto, exista autoridad moral. Yo trabajé, de hecho, en el Ministerio del Interior, me costó mucho, simplemente, no quiero ser autorreferencial, pero sí. Digo, en el sentido de que al inicio esa relación suele ser tensa, pero después sí se generan como relaciones respetuosas donde la policía valora el aporte que uno pueda hacer a la gestión, hay apertura. Entonces, yo creo que ahí también, según bueno lo que quienes seguimos este tipo de noticias y todo lo que tiene que ver con seguridad, también hubo mucha puja de poder, ¿verdad? Y decisiones que se tomaban desde el ministerio, sin, por ejemplo, este tema de, por dar un ejemplo, era lo de suspender los test psicométricos, los test estos en la admisión de la policía, que en realidad no los suspendieron, pero ya no los hicieron vinculantes. Fue aparentemente una decisión que vino desde el Ministerio del Interior por quién sabe qué razones, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, entonces yo creo que la relación se fue poniendo más tensa, porque sin duda que siempre hay una puja de poder, pero ahí es donde está la habilidad, yo considero, de quien ejerce la conducción civil, la conducción política, que es el Ministro del Interior, para poder ejercer ese liderazgo respetando las cadenas de mando, que de hecho efectivamente está, y respetando también a la institución, la institucionalidad es muy importante, porque así también lo entiende la policía. Cuando tiene una autoridad que se rige por las normas, que tiene códigos, que respeta, pero que también baja línea y que cuando hay que tomar medidas lo hace, entonces la institución también, siempre hay resistencia, ¿no? Siempre, pero quizá en el mediano plazo eso se va como acomodando, y cuando no es así, ocurre lo que teníamos hace poco, ¿verdad? Uh-huh. Autoridades en una pulseada permanente.
¿Usted lo ve a Ayucio con esa capacidad de mando, de dónde mando, y ejerciendo eso mismo y esa autoridad, siendo un civil, y lograr, digamos, no sé si calmar totalmente, o por lo menos reducir esas reacciones que se dan? ¿Tiene esa capacidad de organización, Yucio, a su criterio?
Y no tengo tantos elementos, digamos, como para dar un dictamen, por decir así, entre uh-huh. comillas. Ahora, ¿tiene en su experiencia, digamos, algunos aspectos que pudieran ser positivos, ¿verdad? En el sentido de la experiencia de gestión en el Ejecutivo, ya recientemente también en la Senado, eso también le da como un bagaje, y el hecho de haber sido fiscal también, el tener el relacionamiento con la policía, ¿verdad? Lo cual es positivo porque eso te permite conocer un poco la lógica institucional, también conocer, digamos, los criterios, los indicadores, estándares en materia de seguridad. Creo que tiene como algunos aspectos que podrían ser positivos, pero lo que yo creo que la bajada, más allá, ayer escuchaba que, por ejemplo, hablaba de la inefectividad de las barreras, que son contrarias a la Constitución, que es una discusión de larga data, y yo creo que en la comunidad jurídica no hay dudas que no son, digamos, que son contrarias a nuestra Constitución. Pero yo considero que hay otros mensajes que deben ser muy claros en la Policía Nacional, que es la, y digo desde la autoridad política, que es la tolerancia cero a los abusos y a las violaciones de derechos humanos, porque llegamos a límites realmente que hace mucho no llegábamos. Estábamos en un momento de abusos con total impunidad, un ministerio público que no investiga este tipo de hechos. Y desde la policía, si es importante, recordarán ustedes el Tribunal de Calificaciones, que es la máxima instancia que se reúne cada cierto tiempo, analizar estas conductas que fueron objeto de sumario, y es finalmente la instancia que puede de algún modo ir limpiando la institución por medio de las destituciones, de las sanciones fuertes, y eso no se ha estado dando con la frecuencia debida. Es decir, no hay manera de depurar la institución, y si la Policía Nacional no hace cambios desde dentro, porque hay una cultura, yo repito esto siempre, que va más allá de las individualidades. No es que este suboficial que tenía el auto robado, no es que el que se fue y extorsionó lo hace de manera autónoma porque se despertó un día y decide ser delincuente ese día. Creo que más bien a una dinámica de funcionamiento, a una cultura institucional donde el personal policial, cuando se uniforma, cuando tiene un arma y se da cuenta que cuando entra en la institución puede cometer todo tipo de hechos sin que tenga responsabilidad, y que es la autoridad en la calle, que la calle sigue siendo de la policía, y que sus superiores lo toleran, sus camaradas lo toleran, cuando llega al Ministerio Público no hay condena, no hay investigación efectiva, hacen arreglos por el camino. Entonces eso fue generando, eso es una bola de nieve.
Ahora, doctora, eso finalmente, le interrumpo ahí, doctora, quiero plantear en esto particularmente, quiero insistir, una cultura institucional sin responsabilidad, o también colabora, digamos, en el momento de elegir a la gente de policía en la academia. Yo siempre dije, hace falta un tamiz importante, pero real, estricto, que permita conocer la psiquis del aspirante a policía desde temprano, porque yo no sé si es parte de un gen o no, digamos, el ser delincuente o desarrollarlo en algún momento cuando comienza a tener un arma en la cintura, pero también buscar el mecanismo para elegir, porque hay mucha gente que los padres decían, le mando al cuartel a mi hijo para comer, o sea, no se va, no para un servicio militar. Y eso genera, digamos, una serie de situaciones que terminan siendo importantes en su desarrollo social posteriormente. En la Policía Nacional, quizás van muchos chicos, o todos los chicos van ilusionados por ser agentes de policiales honrados, pero hay otros que van para tratar de tener ya con la mente dispuesta a decir, voy a tener un arma acá y voy a hacer de las mías.
Yo coincido contigo en que la selección, el proceso de admisión debe ser riguroso, y que es muy importante porque finalmente son quienes van a estar habilitados a hacer uso de la fuerza en contra de la ciudadanía. Ahora, en mi experiencia, también ocurre que jóvenes muy entusiastas, algunos con vocación, otros simplemente por tener, como vos bien decís, una salida laboral con un salario asegurado, llegan muy entusiastas, pero después en el camino, insisto en esto que te decía, hay una cultura institucional que termina absorbiendo hasta al más entusiasta, porque uno para ser parte del sistema tiene, hay un engranaje que funciona muy bien, y si entra una pieza nueva, de algún modo se tiene que adecuar para que siga funcionando. Porque si no lo haces, hay superiores, hay camaradas, hay todo un sistema que se ocupa de educarte. Porque la verdadera academia no es la que queda en Luque. La verdadera academia está en la comisaría, aprendiendo y replicando las prácticas de tus camaradas más antiguos, donde ahí está demasiado instalado el abuso de poder, y policía hace lo que quiere en un... Y eso está muy sustentado por el aparato de justicia. Ahí es donde tenemos que también poner el foco. Porque no hay consecuencias de eso, ¿verdad? Y eso no lo digo de manera irresponsable. Llevo muchos años acompañando casos y es realmente indignante el nivel de impunidad, porque ese corporativismo se extiende un poco. O sea, a la fiscalía le cuesta porque son sus compañeros de trabajo, no sé. Y porque generalmente quienes son afectados son personas de escasos recursos. Entonces la actuación del órgano de justicia, del órgano de investigación, también es a medida, ¿verdad? Porque no, como no son personas de relevancia que puedan hacer algún ruido, generalmente las víctimas de la policía, entonces también en la misma medida se da el interés de parte de los órganos de persecución de buscar justicia, ¿verdad?
Doctora Diana Vargas, buenos conceptos. Vamos a seguir analizando esto en la medida que vaya pasando y conocer, digamos, cuál es el trabajo que pretende, la agenda que pretende instalar Arnaldo Yucio al interior del Ministerio del Interior. Gracias por el tiempo, doctora.
Bueno, gracias a ustedes. Un saludo.
Diana Vargas, ella es abogada, ella fue miembro de la...